Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio al programa de hoy, Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy, martes 5 de diciembre de 2023, conversaremos sobre la relación que hay entre el envejecimiento positivo y saludable y la sexualidad de las personas mayores. Para ello, tengo dos grandes invitadas. Me refiero a Constanza Valdebenito, ella es enfermera, y Pilar Arroza Mena, ella es médica de familia. Ambas trabajan en el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Constanza, Pilar, buenos días, bienvenidas al programa.
Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
Hola, hola, hola. Muchas gracias.
Sí, no, gracias a ustedes porque estamos muy contentos que dos personas referentes de todo el área sur de Santiago, en lo que es el servicio de salud, trabajen un tema tan importante. Y por lo tanto, vamos seguramente a debatir, a conversar temas que estoy seguro que a la audiencia le interesa mucho. Entrando en materia entonces, ¿les parece?
Vamos.
Vamos. Muy bien.
Démosle nomás.
Oye, ustedes son referentes del programa Más Adulto Mayor, ¿no?
No, somos referentes del Programa Nacional de Salud Integral en Personas Mayores del Servicio Metropolitano Sur.
Perfecto. Entonces cuéntenos un poquito qué significa este Programa Integral de Personas Mayores, qué hacen, cuáles son los enfoques o encuadres principales que hacen con sus profesionales del área y qué impacto tiene eso en la población de personas mayores.
Mira, te podemos contar un poco que el programa nace, ¿cierto?, desde lineamientos ministeriales y aborda, digamos, todo el ciclo vital de la persona mayor y toda la oferta que tenemos programática en atención primaria con respecto a la salud de las personas mayores. Nosotros tenemos este cargo, ¿cierto?, en el servicio de salud y con la Pilar trabajamos en dupla, digamos. Ya así que abordamos distintos subprogramas o programas de la atención primaria, como el programa Más Adulto Mayor Autovalente, Cuidados Paliativos Universales. Hoy día en nuestro servicio de salud el 99% de los ingresos del programa de cuidados paliativos son enfocados en personas mayores, así que desde ahí lo abordamos. También nos vinculamos con los referentes de salud mental para ver temas de demencia, de sexualidad, etcétera. Perfecto. Todo lo que aborda, digamos, la salud integral de las personas mayores.
Oye, qué interesante. Y mira, y una pregunta que me asalta de inmediato. Ustedes, dos profesionales jóvenes, ¿cuál es el leitmotiv, cuál es la motivación que los ha llevado a trabajar con este enfoque integral en personas mayores? ¿Pilar?
Bueno, yo como médica de familia, uno de los principios, ¿verdad?, fundamentales del modelo es la integralidad. ¿Ya? Entonces, las personas mayores finalmente es como una etapa más del ciclo de la vida, ¿verdad? La salud familiar tiene un foco en poder seguir a las personas a lo largo del ciclo vital, ya uh-huh. Sus familias, sus comunidades. Entonces, qué mejor, ¿verdad?, que también participar de esta etapa que cada vez se prolonga más, ¿verdad? Ya incluso, sabemos que la expectativa de vida de las personas, ¿verdad?, ha aumentado. Y se pueden hacer muchas cosas, no es como que se acabe, ¿verdad?, la vida siendo persona mayor. Entonces, darle continuidad a todos los programas, a toda la oferta programática, ahora vincularlo con cuidados paliativos, como comentaba la Connie, ¿verdad?, ha sido bastante desafiante y es un tema que nos motiva mucho a las dos.
Qué lindo. Oye, y me enteré que acaban de realizar unas jornadas con profesionales del área sur de Santiago. Cuéntenos un poquito, ¿qué vieron ahí? ¿De qué se trató? ¿Hacia dónde estuvo enfocada? ¿Y cómo les fue, digamos?
Sí, la verdad es que estamos bastante contentas porque desde el Servicio de Salud pudimos ejecutar esta primera jornada que se hace a nivel de Servicio de Salud con respecto a la salud de las personas mayores. Como comentaba la Pilar, nuestra motivación es el modelo de salud familiar, ¿cierto? La integralidad. Y nosotros quisimos darle una vuelta en esta jornada, uh-huh. resignificando uno de los principales controles que existe en la oferta programática de la atención primaria, que es el examen médico preventivo del adulto mayor, que tiene distintas características para poder abordar de manera integral o hacer un screening con la mirada de la evaluación geriátrica integral, ¿cierto? Como que nos permite poder ahí hacer un mejor abordaje de la salud de las personas mayores.
Qué bonito. Oye, ¿y qué cosas positivas rescataron entonces de este examen de medicina preventiva? ¿Y dónde estamos al debe? Porque ustedes recibieron ahí la mirada de muchos profesionales que están ahí en el primer nivel de atención.
Sí, mira, de hecho estuvo muy interesante porque en la mañana tuvimos como una jornada más de entrega técnica, ¿ya? Y en la tarde tuvimos un trabajo en grupos, ¿ya? Por comuna. Entonces se juntaron profesionales de los centros de salud, profesionales que están más como tomadores de decisiones a nivel de las direcciones de salud comunal. Y hicimos un trabajo reflexivo de esto, de qué veían ellos, qué estaba aportando hoy en día el examen preventivo del adulto mayor, cuáles eran las brechas. Y lo que se repitió mucho fue que se ve el EMPAM como una herramienta muy útil porque abarca muchos temas, como decía la Connie, es muy integral, ¿ya? Desde la visión, la audición, riesgo de caídas, ¿verdad? La red social familiar, ¿verdad? Es muy completo. Pero lo que identificaban los equipos es que hacemos poco seguimiento a eso, ¿ya? O sea, pesquisamos muchas cosas, pero no hay una gestión, no en todos lados, ¿verdad? Como una gestión de casos, de indicar, de tomar conducta frente a lo que vamos encontrando en este screening. Mm. Y, por tanto, hacer un plan con la persona y hacerle seguimiento a este plan. Eso es como lo que identificaron que estamos al debe. Y también, ¿verdad? Hay un grupo de personas que desde salud no hay una oferta programática. Y el foco de nuestra jornada era un poco, bueno, quizás no tenemos en salud, pero hay que ampliar la mirada hacia el territorio, ¿verdad? Hacia los otros recursos que contamos a nivel municipal, ¿verdad? Uh-huh. O
de la red.
Incluso de la red ministerial, uh-huh. ¿verdad? Más allá de salud.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo participan ahí las organizaciones funcionales, más bien de personas mayores, que hay muchas, en este enfoque o en estas deficiencias, digamos? Porque si bien es cierto, no son un recurso asistencial, pero son un recurso importante en términos de, a lo mejor, también pesquisar personas que están en condiciones de realizárselo, tener espacios donde poder a lo mejor hacerlo, si es que en los centros. ¿Cómo evalúan eso ustedes?
O sea, desde la atención primaria se trabaja con la comunidad y para la comunidad. Entonces, el vínculo con la comunidad, y también sabemos que las personas mayores son las que más participan, ¿cierto?, en todas las decisiones comunitarias con respecto a salud. Entonces nuestro foco era poder fomentar eso. Tuvimos también en parte de las presentaciones a líderes comunitarios comentando su experiencia. La idea también es poder empoderar con respecto a su salud a las personas mayores para que puedan aprender, digamos, a manejarse de mejor manera desde sus patologías crónicas y también a exigir lo que les corresponde.
Perfecto.
Ya, así que fue, como les comentaba la Pilar, bastante provechoso. Nosotros tuvimos esta jornada, ¿cierto?, en la mañana más bien de transferencia técnica, en la tarde más de trabajo, para sacar también productos de esta jornada y más reflexiva.
Perfecto.
Y la verdad es que nos pareció bastante bonito, quedamos bien contentas como con el producto, con el resultado, considerando que una de las preguntas finales de nuestra jornada fue: ahora, con todo lo que les entregamos, con todo lo que pudimos ver, con todo lo que reflexionamos, ¿ustedes harían algo distinto como profesionales que entregan atención a personas mayores? Y fue como, sí, wow, podemos hacer cosas distintas en pro de mejorar la salud de las personas mayores de nuestro territorio. Así que tuvo impacto, digamos, para desde el punto de vista de nosotros.
Es como abrir la mente desde un punto en el que estamos para visualizar de que de verdad hay posibilidades de hacer cosas distintas, digamos.
Exacto.
Qué interesante.
Y no solo desde el sector salud, o sea, hay que vincular al intersector, salud en todas las políticas.
Oye, y en tu caso, Billy, como médica de familia, porque hay personas que nos están escuchando, que son de todos los ciclos vitales o edades, pero hay hartos adultos y personas mayores también que nos escuchan. ¿Qué recomendaciones preventivas les daríamos a ellos justamente desde esta lógica que estamos hablando? Tú, como médica, ¿qué les dirías?
Difícil. Bueno, primero, si nos enfocamos como en las personas, ¿verdad? Porque hay varias recomendaciones que tienen que ver mucho más con las políticas públicas, ¿verdad? Como
claro.
de tener acceso a educación, a vivienda, ¿verdad? Que está muy relacionado con salud.
Exacto.
Ahora, hay ciertas cosas que se pueden tomar a nivel individual, ¿verdad? Como, por ejemplo, la actividad física. Ya ayer revisábamos que de las cosas que han mostrado más evidencia para evitar, por ejemplo, que las personas lleguen a ser frágiles, que tengan como poca capacidad de recuperación frente a distintas situaciones que le toque vivir en salud, dentro de las iniciativas que tienen más impacto es la actividad física, ¿ya? Siempre evaluado igual por el equipo de salud, ¿ya? Porque igual hay distintas... la actividad física, lo ideal es que sea también prescrita por un equipo de salud, ¿ya? O sea, que nos diga también qué ejercicios nos pueden servir más según nuestras capacidades, ¿verdad? Uh-huh. Con qué frecuencia, que sea también algo que sea acompañado, ¿ya?
Perfecto.
Por ejemplo, la alimentación también, lo más saludable posible, tomar harta líquido, ¿verdad? Las legumbres, por ejemplo, uh-huh. Que son de fácil acceso,
claro.
Están un poco más caras ahora, sí, pero claro, lo que se recomienda incluso así 3-4 veces a la semana, legumbres,
perfecto.
¿Ya? Ensaladas, frutas, como... Más que estar tomando como vitaminas de estas que venden, ¿verdad? Tratar de llevar una alimentación lo más completa y equilibrada posible.
Súper.
¿Ya? Dentro de las posibilidades que tiene la persona.
Sí. Yo a eso le sumaría también algunas otras aristas, no solo desde lo físico, sino que también desde mantener las relaciones sociales en esta etapa del ciclo vital.
Que no se quede encerrado en la
Exacto,
casa.
Exacto, sí. Mantener o tratar de generar más redes de apoyo.
Yeah.
Comentar sobre sus problemas, ¿cierto? Uh-huh. Evaluar también desde los profesionales de salud el sentimiento de soledad en las personas mayores, que es algo también poco explorado.
Uh-huh.
Hay evaluar sexualidad, etcétera. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer y finalmente también entender que todos vamos a llegar a
Así
ese
es.
Ciclo vital. Entonces, además desde lo preventivo promocional, digamos, hay que tratar de mantener todas estas aristas desde lo biopsicosocial, digamos, más integral.
Perfecto.
Sí, y que la vida no se acaba después de los 60. O sea, yo creo que eso es fundamental. Y como, por ejemplo, si hay personas que ya están en una etapa que tienen más tiempo, que no sé, que están jubiladas, ¿verdad? Quienes pueden jubilarse, ¿verdad? Sabemos que
claro.
Hay un tema ahí también, ¿verdad?
Sí.
Pero tratar de aprovechar como la oferta que tengan, no sé, su comuna. Ya, o sea, hay eventos culturales, ¿verdad? Hay acceso diferenciado, por ejemplo, a cupos en deporte, en piscina, ya como ser busquilla, como dice uno.
En esas... cosas que ofrece
en
la
buscar
red,
las distintas ofertas que tengan a nivel de comunal.
Perfecto.
Y lo último, yo ¿sí? como recomendación, yo creo que no limitarse por las recomendaciones del edadismo, digamos.
Perfecto.
Ya, sino que limitarse a partir de las capacidades o no capacidades que uno pueda tener, pero no porque ya tengo 60 años, no puedo hacer tal actividad física, no puedo comer esto, no puedo salir, ya, no. Eso hay que desmitificar un poco ese tipo de conductas.
Y que están instaladas en muchas personas, en la mente de la sociedad misma, digamos.
Y lo último que yo dije, como no ver tantas noticias. Esa es una recomendación que nosotros siempre hacemos, porque hay una carga importante que genera mucha ansiedad. O sea, está muy cargado hacia la delincuencia, ¿verdad? Que sabemos que existe, pero igual... cuando se pone tanto foco en ello, ¿verdad? Hay muchas personas que se están aislando.
Una presión y de no querer salir,
de
porque
no querer
pareciera
salir a
ser
la
que
calle.
Afuera es una cosa terrible, sí. Digamos.
Entonces, eso también,
mira,
también
no,
a veces
no,
lo podemos
no lo
recomendar.
No había reflexionado así, me parece extraordinaria recomendación. Bien, auditores, ya saben, miren qué interesantes recomendaciones que nos hace aquí Constanza y Pilar desde la perspectiva médica, de enfermería, en fin. ¿Qué les parece que invitemos a nuestros auditores a una pausa musical? Y para eso vamos a invitar a escuchar una canción titulada Flowers, en esta ocasión interpretada por Miley Cyrus.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Flowers, write my name in the sand. started to cry, but then remembered
Ya estamos de vuelta en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. Estamos conversando amenamente con Constanza Valdebenito, enfermera, y Pilar Arrozamena, médica de familia, ambas referentes del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Oye, en sus reuniones profesionales que tienen, como las de ayer u otras, que yo imagino que siempre ustedes están trabajando con los profesionales de los SFAM, de la atención primaria, tienen reuniones permanentemente, ustedes van a terreno, ¿les aparece el tema de la sexualidad de las personas mayores?
Interesante pregunta. Sí, justo este lunes que pasó, tuve la suerte de participar de la reunión de directores, ya en la que participan directores de las distintas comunas del correspondientes al servicio, y en esa ocasión se presentaron buenas prácticas a nivel de la comuna, y la comuna de Lo Espejo presentó como buena práctica unos talleres que están haciendo de sexualidad en personas mayores.
Wow. ¿Ya?
Fue muy interesante porque lo abordan desde cambios fisiológicos, por ejemplo, qué cosas son normales que vayan pasando con el envejecimiento. También algunos temas como autoestima, sensualidad, ¿verdad? Abordar tabú, mitos.
Wow.
¿Ya? Y mostraban, de hecho, como videos en los que aparecían usuarios, ¿verdad? Usuarias. Uh-huh. Que participaron de los talleres y estaban como muy contentos y diciendo que ahora podían hacer cosas que nunca en la vida.
Wow.
Habían hecho, o por ejemplo, se les preguntó cuántos habían experimentado un orgasmo, ya. Uh-huh. Y muchas, un porcentaje muy alto, quienes nunca habían tenido un orgasmo. Entonces, como abrir esos temas tabú y el hecho de mostrar esta experiencia en las reuniones de directores, está como fomentando que esto sea un tema que se aborde más.
Qué increíble, qué genial. Oye, y qué impactante lo que nos dice Pilar, digamos, que fíjate que en un programa pasado me estaba recordando Magdalena Rivera, una sexóloga que trabaja aquí en Santiago, muy conocida ella, dijo algo muy parecido a la Billy, en términos de que en su consulta ha tenido, seguimiento, tratamiento y seguimiento con personas mayores. Y hay personas mayores que le han manifestado exactamente lo mismo, que a sus 60, 60 y tantos años han experimentado por primera vez en su vida un orgasmo. Es una cosa que impresiona, y que se le erizan los pelos a uno, en tanto sabemos que una sexualidad integral, ¿cierto?, donde la actividad coital es una parte más de esta integralidad, tiene que ver con la calidad de vida personal y sexual, Y la OMS lo expresa muy claramente. Es un derecho humano fundamental en que la persona tenga una expresión de su potencialidad en sexualidad ampliamente. Y estas cosas ocurren. Y hay muchos otros relatos muy interesantes. Nosotros estamos trabajando la información, porque hicimos todos los estudios de campo de una investigación con un equipo de la Universidad de Chile, donde esperamos publicar seguramente el primer semestre del próximo año, muchas otras cosas, pero en la línea de lo que nos cuenta Pilar, y que son cosas muy profundas y que yo creo que va a ser muy interesante cuando eso se publique y que lo conozcan los equipos de salud en general, para ir justamente relevando más esta temática. Oye, y bueno, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes del tema? Porque es un tema controversial, existe mucha discriminación social respecto de la temática en estas personas. ¿Cómo lo miran ustedes, digamos, como profesionales y como personas de la sociedad?
Sí, sí, mira, desde existe mucha evidencia, ¿cierto? Desde la encuesta de calidad de vida de la vejez, ¿cierto? El 60% de las personas mayores expresa que la sexualidad es un área importante en su vida. Entonces, desde nuestro rol también como referentes desde el servicio de salud, es importante poder sensibilizar a los equipos, porque nosotros tenemos en el mismo EMPAM que comentábamos en el bloque anterior, ¿cierto? Hay preguntas sobre sexualidad. Y muchas veces por el tema tabú, uh-huh, de yo, un profesional joven, digamos, ¿cómo le voy a preguntar a una señora de 70 años si está teniendo sexualidad? Eso también hay que, uh-huh, tratar de cambiarlo, digamos, desde el punto de vista de la perspectiva de salud como un tabú. Ya hay que fomentarlo. Ese es nuestro rol también con la Pilar, que se puede evaluar ya y que podamos empezar a pesquisar conductas que vayan en desmedro, como tú bien decías, de la integralidad y de este enfoque de derecho, ¿cierto?, que aborda también la sexualidad en las personas mayores.
Exacto.
Ahí me acordé también, uh-huh, de otro dato que, por ejemplo, la incontinencia, ya sea como de urgencia, de esfuerzo, es muy frecuente, incluso desde los 35 años en adelante. Y también es un tema tabú, ¿ya? Y también las personas mayores en general se ha visto que no manifiestan este tema así espontáneamente en la consulta.
Buen punto.
Ya, entonces también es importante indagar, como decía la Connie, ¿verdad? Por la vida sexual, ¿verdad? También no asumir que son heterosexuales, exacto, también cosas súper importantes, ¿verdad?
No, ese otro temazo.
Otro temazo, que da para mucho que hablar, ¿verdad? Sí. Pero también indagar como síndrome geriátrico, ¿verdad? El tema de la incontinencia, porque eso también aísla, ¿ya? O sea, hay gente que deja de hacer sus cosas, deja de salir por incontinencia, ¿verdad? O que no le, no sé, pues tienen miedo a moverse, a reírse, ¿verdad? Y son temáticas que tienen solución hoy en día, ¿ya? Y que muchas veces también se asocian con, por ejemplo, falta de terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Entonces hay que, perfecto, mirarlo como un enfoque integral, y tenemos un equipo bastante completo en la atención primaria.
Que pudiera ir abordando esas áreas. Oye, me acordaba, Pilar, que una colega tuya, hubo dos médicas de familia invitadas acá, casi médicas de familia, en realidad están en proceso de formación, pero que están trabajando en la línea de sexualidad, una línea de investigación. Y contaba una de ellas que justamente en una consulta, ella le dice, ya terminando la consulta, le dice, bueno, y cuénteme algún otro problema que... Y ahí, entre que quería decirle y no decirle porque sentía vergüenza, no sé, temor, le plantea un tema relacionado con su sexualidad. Pero ya casi que despidiéndose. Entonces tuvo que detenerse un ratito y decirle que, bueno, no lo podía abordar porque es como que ya, y lo último, ahora esto. Entonces, para explicarle que sí, que lo pueden conversar, lo pueden resolver desde escucharla y ver si es que va por una línea educativa, consejería o a lo mejor asistencial. Pero hay mucho que educar al respecto. Y ahí eso da cuenta de que parece que las personas mayores, lo que tú decías, no quieren decir, no se sabe por qué. Los estudios que hemos revisado internacionales, nosotros estamos próximos a publicar, me avisaron ayer, de hecho estoy muy contento, de una publicación que hicimos con tres estudiantes de la Facultad de Medicina, va a ser una revista que tiene indexación, y en esa revisión de literatura aparecen muchas cosas interesantes, entre ellas sienten las personas mayores de distintas partes del mundo. Bueno, de Chile muy poco, por eso es que es interesante que empecemos a publicar estas cosas. Como que los profesionales en el nivel primario no están preparados, es una sensación, para poder abordar esta temática en particular. O, en otros casos, por ejemplo, algunos estudios de Brasil y también de España, donde de frentón los profesionales lo tiran para el lado, digamos. No se hacen cargo. Entonces, ahí tenemos un tema complejo que tenemos que abordar. Por lo tanto, les pregunto sobre lo mismo. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes respecto de la preparación de nuestros profesionales del primer nivel de atención ahí, de los SFAM, para hacerse cargo de esta temática, digamos? Que...
O sea, yo creo que esta pregunta da para mucha reflexión en realidad, porque la verdad es que la atención primaria tiene que cumplir metas, ¿cierto? Mm. Sabemos que a veces son un poco perversas y nos enfocamos más bien en cumplir esas metas, exacto, ¿cierto? Y dejamos de abordar otros temas. Mm. También desde esa perspectiva es importante que en el abordaje integral de salud, en todos los ciclos vitales, digamos, específicamente adulto y adulto mayor, uh-huh, se aborde la sexualidad también como un signo de alarma para alguna descompensación de alguna patología crónica, ¿ya? A mí personalmente, cuando era enfermera clínica, digamos, muchas de las preguntas de los hombres o diabéticos, pacientes diabéticos descompensados, era por la disfunción eréctil, ¿ya? Y era la motivación para poder compensar su patología crónica, ¿ya? Así que yo creo que por supuesto que sí, tiene que abordarse a lo mejor desde una línea más bien de ir directamente a preguntar, uh-huh, como un síntoma clínico y relevar, uh-huh, también la importancia que eso tiene para, uh-huh, otras aristas de la salud. Pero sin duda hay que fomentarlo, hay que seguir fomentándolo, ¿cierto? Sí.
La doctora Molero, que es muy referente en este tema en España y en Europa, que estuvo en el programa, ha estado en dos oportunidades, y espero que siga estando en el futuro, decía que en su experiencia el 80% de estas inquietudes, de estas complejidades que tienen las personas mayores, se resuelven ahí con una consejería educativa, con una consejería de pareja, con temas simples, no con derivando a nivel secundario o no con intervención farmacológica, pero que hay que estar preparado para ellos. Y esa es como un poco la sensación que también a mí me queda de que tenemos que empezar a abrir la temática, a empezar a formar, exacto, equipos en este tema, porque cualquiera dice no, la matrona o el matrón, pero de ellos con sus metas están colapsados. Uh-huh. Pero en realidad es una temática que pueden abordar también otros profesionales.
Exactamente, y es parte de la oferta programática también de la atención primaria, como bien comentaba Pilar. Hace un rato el equipo multidisciplinario de la atención primaria es bastante amplio, entonces se puede, digamos, intervenir, digamos, este tipo de problemática, ¿cierto? Pero, insisto, es importante relevarlo, fomentarlo a partir de nuestro rol también como referentes del servicio. Para nosotros es importante haciendo, digamos, que las comunas que han tenido buenas prácticas, como la comuna de Lo Espejo, uh-huh, en este caso, le muestre al resto de los directivos para que también tomen decisiones con respecto a este tipo de temas, ¿ya? Y se fomente, se difunda sobre la importancia también de ver esta arista de la salud de las personas mayores.
Oye, qué interesante el tema, qué interesante conversación que hemos tenido con ustedes, pero se nos fue el tiempo. Yo se los dije, uno se empieza a meter en esto, es apasionante, sobre todo por los conocimientos y experiencia que nuestros invitados, en este caso ustedes, tienen. Por lo tanto, muy agradecido, esperamos volver a tenerlas en lo futuro, abordando a lo mejor otros temas más específicos respecto de esta materia. Así es que muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Constanza. Palabras al cierre para ustedes.
No, muchas gracias por la invitación y por relevar también la salud a partir de estos programas de las personas mayores y abordar estas temáticas también que, como bien comentábamos, son un tema tabú, uh-huh, aún en el siglo XXI, en el año 2023.
Así mismo.
Sí, yo, bueno, agradecer también el espacio, la invitación. Y efectivamente, o sea, quedan muchas cosas por hablar, ¿verdad? Un tema tabú, también hay un enfoque de género, ¿verdad? Es como así más es, tabú para las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Que para los hombres. Entonces, pero muy contenta de que se generen estos espacios para hablar estos temas. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Mucho éxito en la gestión de su programa con este enfoque muy integral hacia las personas mayores. Y nos estamos despidiendo entonces con su programa Las Vueltas de la Vida en el 102.5 FM de su dial. Recuerde revisar el programa en la página web de la Radio Universidad de Chile o Radio Universidad de Chile Online. Y ahí busque una pestaña que se llama Vuelva a Escuchar. Pero también se pueden descargar los programas en Spotify y otras redes sociales. Nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 11 de la mañana. Un fraterno abrazo y que tengan una excelente semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.